En este caso nos estaba visitando Gabriela Anse, que va en el tercer lugar de la lista de precandidatos a diputados nacionales por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, y también nos acompaña Pablo Lombroni, también concejal del Partido Obrero de aquí de Gregores, junto a Marcos Nahuelger, militante del Partido Obrero. A todos ustedes, buenas tardes, gracias por acercarse. ¿Cómo están?
Buenas tardes a vos, muchas gracias también por el espacio, por poder participar en tu radio.
Bueno, gracias Conrado, como siempre, por el espacio y por permitir que la comunidad igual nos escuche y bueno, y poder acceder a cada uno de los hogares de Nacional, ¿no? Porque Nacional prácticamente tiene esa particularidad que es la radio del pueblo, y bueno, poder estar acá, traer la información que traemos desde nuestra organización, poder extender nuestra campaña que estamos realizando ya desde hace unas semanas en toda la provincia. Y bueno, y además invitarlos para una actividad del día de hoy es más que importante para nosotros.
Recorriendo la provincia entonces, los distintos precandidatos del Partido Obrero, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bueno, vamos a conocer a Gabriela, una chica muy joven, por lo que vemos. ¿Cuántos años tenés, Gabriela?
26.
26, y bueno, ya precandidata a diputada nacional en tercer lugar en la lista. Contanos un poco de vos.
Bueno, no, nosotros, yo vengo trabajando hace mucho igual en el Partido Obrero, milito desde los 18 años, y bueno, es una construcción constante en la cual nosotros, entre los compañeros, yo le comentaba en otra radio esto de que elegimos a los candidatos siempre, en plenarios, en reuniones del partido, y bueno, en esta oportunidad los compañeros me han dado esta posibilidad, me eligieron para poder estar en una precandidatura de diputada. Y la idea es poder llevar adelante, bueno, además de las propuestas del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, y desarrollar todo un planteo político sobre lo que está pasando en Santa Cruz, en mi persona va también la representación de lo que hace la Organización de Mujeres del Partido Obrero, el Plenario de Trabajadoras, que viene peleando durante mucho tiempo en las calles por las reivindicaciones de la mujer, por nuestros derechos, la lucha contra los femicidios, ¿no? Y todo un programa que queremos levantar, ¿no? Que queremos llevarlo también al plano político electoral, con la idea de poder hacer conocer más las ideas también del partido, pero hacer todo un planteo sobre las denuncias que también llevamos adelante en las calles, ¿no? Cuando nosotros estamos peleando, decimos, bueno, la violencia que sufre la mujer, ya sea en el caso de los femicidios o la precarización laboral, también tenemos propuestas, y eso es lo que nosotros queremos hacer como organización.
Uh-huh. ¿Pasa en segundo plano por ahí todo eso con todo lo que está pasando en la provincia?
No, porque está totalmente relacionado. La violencia, o sea, tiene que ver justamente con lo que está pasando en la provincia de Santa Cruz, porque la refuerza. La crisis económica, el hecho de que no se estén pagando sueldo en tiempo y forma, que se produzcan descuentos a los trabajadores, que todavía no se perciben el aguinaldo, y toda la incertidumbre que tiene la población de alguna manera, que se ha endeudado por esta situación de atrasar los pagos, genera una crisis hacia adentro de las familias trabajadoras, y la sufren aún más las mujeres. Las mujeres son las que se ven más movilizadas hoy en las calles, en los diferentes sindicatos. Se nota la cantidad de mujeres que hay en las calles, y sobre todo porque también muchas de ellas son sostén de familia o madres solteras que están reclamando también al gobierno el pago de las cuotas alimentarias que se les deben. Y eso es una forma de violencia muy brutal que vive las familias trabajadoras. Entonces, cuando uno hace estos planteos de denunciar la violencia, tiene que ver con ese régimen social que la profundiza. Por eso, desde el Plenario de Trabajadores, el planteo que hicimos acá, el Estado es el responsable y sus gobiernos sobre lo que se vive. Entonces, cuando hacemos este planteo, llamamos a la atención a las mujeres sobre que pongan el ojo crítico sobre estas instituciones y digan, pensemos bien, o sea, ¿a quién nos estamos dirigiendo y quiénes están tratando de alguna manera de hacer demagogia con nuestras reivindicaciones y derechos, porque son ellos los que están profundizando toda esta situación. Y lo viven día a día las mujeres, además de sufrir esta violencia laboral, precarización, el no pago, cuando se denuncia algún tipo de violencia doméstica, estas instituciones no responden a los reclamos o las necesidades de una mujer que busca contención, no solo psicológica, sino también económica. Y eso es lo que viven día a día muchas mujeres. Hay muchísimas denuncias que recepciona la Comisaría de la Mujer, la OBD, la Secretaría de la Mujer, y caen en saco roto, porque no hay una estructura tampoco que responda a eso, y no hay una vinculación tampoco, ¿no? Es una cuestión que uno lo va viviendo a la medida que va experimentando también en este, en esta lucha de la mujer, y va conociendo según los casos las realidades de diferentes mujeres y cómo responden estas instituciones a estas, a estos reclamos. Entonces tiene que ver, tiene mucho que ver, y por eso también es cuando nosotros hoy en esta charla que vamos a hacer esta noche va orientada en ese sentido, a plantear, bueno, cómo la mujer en Santa Cruz también lucha frente al ajuste que está viviendo la provincia, y bueno, cuál es el planteo del plenario de trabajadoras, ¿no?
Sí, hace rato que la mujer también va ocupando su lugar, no tiene un rol pasivo ante todo lo que va pasando, y sale en la calle a también a plantear sus reclamos, sus necesidades también. Pablo, hoy va a ser la charla, entonces, ¿a qué hora?
Sí, va a ser a las 20 horas, Conrado, en las instalaciones del Centro Cultural y Político Mariano Ferreira. Vamos a hacer una charla abierta a toda la comunidad. No es una actividad plenamente del partido, sino que es una charla para que todos los interesados, para poder discutir del tema y de los diferentes ejes que se plantean en relación a este problema, porque, por ejemplo, la semana pasada estuvo, bueno, Omar Latini por acá, que estuvo visitando también la radio, y planteó los ejes de las cuatro patas del ajuste que nosotros caracterizamos, que son la flexibilización laboral, la tercerización, la intervención de la Caja de Servicios Sociales y de forma indirecta también de los gremios, por parte del Estado, y por último, y no por eso menos importante, la armonización de la Caja de Previsión Social. Bueno, todo esto son formas de ataque que decía Gabriela recién, que perjudican justamente las condiciones de vida también de la mujer trabajadora y del conjunto de la clase trabajadora, y esto es lo que planteamos nosotros para poder discutir en la política con los trabajadores, y por eso mismo abrimos la participación a todos, digo, más allá de la gente que pueda simpatizar con nuestra organización o que se sienta parte, también abierto a aquellos que ven ciertas preocupaciones ante las problemáticas que se viven en nuestra provincia, sobre todo que es la provincia con mayor crisis en el país. Entonces, en ese sentido, invitamos a que se sume la gente a discutir y ampliar esto, lo que nosotros venimos diciendo hace rato, que es ampliar el círculo rojo. ¿Cuál es ampliar ese 17% de la población argentina que discute política? Bueno, nosotros entendemos que ese círculo rojo que queremos ampliar, queremos que sea nutrido por trabajadores, por aquella clase trabajadora que tiene que sentarse a discutir una política más allá de lo partidario, pero que tiene que discutir el día a día de cómo repercute en su vida, en el quehacer diario, el ajuste sobre el salario, la pérdida del poder adquisitivo y todas estas políticas que involucran tanto a gobiernos provinciales como gobierno nacional, que en definitiva terminan llevando políticas adelante que benefician a ciertos sectores privilegiados de la sociedad y perjudican históricamente, como siempre, al bolsillo del trabajador. Por eso mismo abrimos la convocatoria e invitamos a la gente que hoy a las 20 horas se acerca a nuestro local a poder debatir, discutir y, bueno, terminar con una cena show donde se presentará también un número artístico y compartiremos un momento con todos. Pero nosotros entendemos que esta es una campaña, primero que nada, que somos una organización política que hace 30 años viene trabajando políticamente. Por lo tanto, nosotros no esperamos para un momento electoral para poder hacer campaña, sino que históricamente hacemos campaña política. Salimos a recorrer la provincia, a recorrer las localidades, y constantemente nos ven en la calle haciendo nuestras mesas de agitación política, de venta de periódico, de organización de movimientos independientes, de la lucha. Y bueno, eso es algo irreprochable en ese sentido hacia nuestra organización, y que en momentos de campaña electoral entendemos que es una razón más para continuar la agitación política. Por eso mismo ligamos todos nuestros proyectos, nuestras líneas de propuestas en una agenda de campaña electoral a la lucha política. Gabriela viene trayendo acá planteos que tienen que ver con las reivindicaciones que en parte ha conquistado el movimiento de la mujer, pero por otra parte que todavía están en agenda, y justamente es que, no sé, tenemos por un lado el tema de la licencia por violencia de género, por ejemplo, que está dentro de la agenda de los legisladores, pero que también está en la agenda dentro de nuestro Consejo Deliberante, por ejemplo, que es para aprobar la licencia por violencia de género en el área que nos compete, que es la municipalidad. Por eso entendemos que es una campaña íntegra que dialécticamente año a año, mes a mes, día a día, nosotros lo luchamos y lo trabajamos en la calle. Claro. Ese es el sentido, ¿no?
Históricamente, bueno, la izquierda ha tenido un caudal de votos bajo comparado con los otros partidos. Esto, bueno, en los últimos años, en las últimas elecciones, acá en Santa Cruz particularmente, ha venido creciendo de un número importante. Maratín tuvo una muy buena elección. Pablo ahora es concejal aquí en Gobernador Egores. ¿Creen que, bueno, este crecimiento tiene que ver un poco con la situación económica? ¿Tiene que ver con la crisis que estamos viviendo ahora en la provincia? ¿Puede ser una oportunidad también para el Frente de Izquierda?
De alguna manera es como una combinación de ambas cosas, ¿no? Porque dentro de la crisis que viene viviendo la provincia de Santa Cruz, que no es de ahora, sino de muchos años de gobierno kirchnerista en la provincia también, ¿no? Y en los municipios, los que se han turnado al poder con los radicales, han generado también ese desgaste o la desilusión también en las personas que ven que estos partidos que vienen gobernando hace mucho tiempo no responden a los intereses de los trabajadores, y a la vez ven la coherencia política y la consecuencia que ha tenido el Partido Obrero a través de todos estos años, con Miguel del Pla, que en muchas oportunidades candidato, Omar Latini, bueno, muchos compañeros que hacemos a la organización en esta provincia. Y de alguna manera nuestra posición nos pone en el sentido de que es la oportunidad del Partido Obrero, es el momento del Partido Obrero de poder estar en esos lugares que podemos ocuparlos y hacernos cargo y llevarlo, la lucha que venimos haciendo en las calles, en los sindicatos, desde la juventud y en un montón de lugares, en el plano electoral, en el Congreso también. Bueno, nosotros como fuerza política hemos consagrado a nivel nacional también diputados, y en la provincia de Santa Cruz se reflejó eso. Bueno, Pablo es concejal acá por Gobernador Egores y Damián Pezolano en Perito Moreno, y de alguna manera eso marca que la población está viendo a la izquierda como una opción. Si bien puede haber existir seguramente un voto bronca, un voto castigo, eso nosotros también lo tomamos y decimos, bueno, le vamos a demostrar a la población que nosotros queremos realmente estar para los trabajadores, porque somos trabajadores y siempre lo ha sido así. Por eso nuestro eslogan de campaña es en defensa de los trabajadores siempre, y esperemos, bueno, yo tengo toda la apuesta de que nosotros podemos consagrar a un diputado también acá en Santa Cruz, que tenemos todas esas posibilidades. La gente nos demuestra en la calle cuando estamos con nuestro periódico, en los barrios, los diferentes lugares, que bueno, que nos va a votar o nos dice, bueno, se nota que hay un crecimiento del partido y que tenemos muchas posibilidades este año, ¿no?
Sí, una cosa que me gustaría apuntar a esto es que...
Marcos Navarro.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Que me quisiera apuntar a esto, sumándolo a lo que están exponiendo mis compañeros, es que hoy, por ejemplo, veíamos a Pirincho Roquel, a Eduardo Costa... debido a un montón de funcionarios que dicen ser oposición, ¿no? Hablando todos en favor de los 4.600 millones de dólares que se van a invertir en la construcción de una represa acá sobre el río Santa Cruz, que es muy dudoso el efecto, ya está es dudoso, diríamos, por ser benévolo con el término, las consecuencias que va a tener esa obra. Y por otro lado, gente que estaba defendiendo nuestro lugar. Y yo pensaba, 4.600 millones de dólares, ¿no la necesitamos para las obras de escuelas, de vivienda, de ruta, de infraestructura en general? ¿Es en realidad, por ejemplo, la construcción de la represa del río Santa Cruz una necesidad para los santacruceños? ¿No son las otras las necesidades que nosotros tenemos? Entonces, es necesario que tengamos legisladores que defiendan los intereses reales y verdaderos nuestros, ¿no? Y no que defiendan los intereses de poderes económicos. Yo, sinceramente, llamo a la gente a un razonamiento común, o no tan profundo. ¿Ustedes creen que de verdad los chinos van a hacer una obra para nuestro beneficio? O sea, todas esas cosas que por ahí nosotros no tenemos como habitantes de nuestro lugar la posibilidad de defensa. Y bueno, creo yo que con legisladores que siempre están acompañando las luchas, porque eso es otra cosa que hay que decir. Nuestros legisladores no es que hablan de la lucha que pueden llevar adelante desde la teoría, no, los legisladores que están como candidatos del Frente de Izquierda acompañan a las luchas. Nuestra compañera acá es representante, es delegada de ATE, estuvo en la lucha, representa la lucha estudiantil, de hecho estuvo muy una intervención muy fuerte en la lucha por el boleto estudiantil gratuito en toda la provincia de Santa Cruz. O sea, son gente que está permanentemente en actividad y, como bien dijo la compañera, son elegidas por las bases, no son puestos a dedo como pasa en muchos otros partidos. Y no es una cuestión incluso de criticar a los demás, sino que está bueno ver esta coherencia que incluso se ve hasta en la elección de nuestra lista. Nuestra boleta va completa. Nosotros no tuvimos que realizar ninguna alianza con otros partidos para poder asegurarnos votos. O sea, eso es algo que es importante apuntar.
Y en 22 provincias de las 24, digamos, donde tenemos legalidad, ya sea por parte de los compañeros del PTS, Izquierda Socialista o el Partido Obrero, nos hemos presentado como frente de izquierda en una lista única, donde hemos llegado a un acuerdo político completo. Y eso habla de una trayectoria de la izquierda que, indudablemente, y es razonable que siempre se le ha criticado fuertemente a la izquierda, que ha tenido dificultades a la hora de ponerse de acuerdo. Bueno, indudablemente el frente de izquierda en todo el país y en Latinoamérica genera una tendencia, los ojos del mundo están sobre el frente de izquierda y bueno, estamos haciendo una experiencia más que interesante y tratando de desarrollar la alternativa política con total seriedad por una alternativa de los trabajadores, ¿no? Y bueno, en ese sentido, vos fijate, volviendo a esta cuestión de que nosotros no es que vemos una cuestión de oportunismo a través de la cuestión electoral, sino que fehacientemente llevamos nuestra campaña electoral hoy con toda una agitación política y ves a una compañera como Ivana Nasser, que es referente de la lucha de la mujer también, que milita en su gremio que la representa docente y que por otra parte se encuentra hoy en la audiencia pública por las represas, por la construcción de las represas. Entonces, estamos involucrados en cuestiones serias, en cuestiones que las tomamos metodológicamente, que tratamos de estudiar, de formarnos y que principalmente tratamos de bregar por la organización de los trabajadores para que se interioricen sobre el tema y para que tomen decisiones, posturas.
Ivana, bueno, va a estar participando, llevando la postura del partido.
Sí, ella tiene, la participación de ella va a estar entre las 6 y las 8 de la tarde, porque son muchos oradores, son más de 100 oradores. En el caso de Ivana va a estar por teleconferencia en el hospital de Calafate, se va a transmitir en el Senado, obviamente, y bueno, hay que esperar, depende ese margen horario, porque está todo circunscripto a que si hay la totalidad de los que están antes de ella participan o no, si van a estar presentes o no, entonces estamos supeditados a ese tiempo, pero sabemos que entre ese horario va a estar participando Ivana con los ejes que plantea el partido. En esto es una cuestión muy seria que también la queremos discutir en el Congreso, y por eso Gabriela, Omar Ratini están proponiendo discutir estas cuestiones, ya sea una cuestión que es la renta por parte del sector privado en nuestra provincia. Omar la semana pasada estuvo explicando claramente, nosotros tenemos una salida al respecto y entendemos que la salida hoy es que el ajuste no lo estén pagando los trabajadores, sino que en el Congreso se tenga que tratar las leyes necesarias para que en el caso de la renta petrolera y minera pongan lo que tenga que poner. El ejemplo más claro es el de la renta minera, que de todas las ganancias solamente nos dejan el 1,15% de su producto neto. Entonces, en ese sentido entendemos que no deberíamos estar discutiendo hoy las migajas que este sector nos entrega o las disputas entre un gobierno nacional y provincial por si mandan fondos o no. Entendemos que la provincia de Santa Cruz hay dos situaciones, una en la que está en crisis, que es la del trabajador, y otra que está siendo muy beneficiada, que es el sector privado, sean los casinos, sea el petróleo, sea la pesca, que el año pasado tuvo una suba del 700% en la pesca del calamar y centolla, y el sector minero, que es el que menos nos deja de todos esos. Y bueno, esa es nuestra postura. No venimos solamente a criticar las malas gestiones de un gobierno nacional y provincial, sino que tenemos salidas concretas, que las queremos llevar al Congreso, y por eso, sí, estamos con la esperanza de que y no solamente la esperanza, sino que tenemos la afirmación de que estamos consolidados como tercera fuerza política en la provincia. A cada lugar donde vamos, en cada localidad, tenemos un grupo de compañeros que nos está esperando. Eso no sucedía hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás ustedes veían que Omar Latini y Miguel del Pla seguían peleando contra la marea, con toda la conciencia política y demás. Bueno, hoy en Santa Cruz el Partido Obrero y el Frente de Izquierda tiene otra realidad. En cada localidad donde vamos hay un círculo de compañeros esperando para poder realizar las actividades se planifican, se llevan adelante, y eso habla no solamente de una oportunidad, que existe la oportunidad, sino que también habla de un crecimiento consciente de una organización.
Me interesa saber, Gabriela, también tu postura respecto, bueno, de las represas sobre el río Santa Cruz, que hoy tenemos la audiencia, que si es la postura unificada también de todo el partido, y también sobre lo que es el conflicto docente con todos estos estas negociaciones que hay entre Gobierno Nacional, Provincia, Consejo Provincial de Educación y, bueno, y obviamente los gremios. ¿Hay una alternativa? ¿Hay también una propuesta de salida de conflicto desde el frente?
En principio, bueno, por lo de las represas, nosotros sí. O sea, Ivana va con una postura desde el Partido Obrero que ha sido discutida, y por supuesto que esto es una cuestión que se debate constantemente, no es algo cerrado. Pero sí tenemos esta posición concreta de que nosotros estamos ante los negociados de los intereses capitalistas de dos gobiernos que están dispuestos a llevar adelante una construcción que no va a beneficiar para nada a los trabajadores y que va a perjudicar el medio ambiente y por ende también la vida de las personas que estamos en Santa Cruz. Y todo lo que se está pasando en este momento en la audiencia pública es muy interesante, por lo que expositores dan cuenta de cómo afectaría al medio ambiente y al registro arqueológico que hay en nuestra provincia, y cómo eso va a repercutir de acá en mucho tiempo, en muchos años, van a sufrir las próximas generaciones por esta construcción, ¿no? Y que va en desmedro de los de todos los trabajadores, de toda la población, y con la intención de llevarlo adelante porque sí, porque es un negocio y tienen que hacerlo ya, y que algunos argumentos son así, ¿no? Hay que hacerlo porque hay que hacerlo, y de acá, de esta audiencia, nos vamos sabiendo que eso será así, ¿no? Están dispuestos a todo en esta instancia. Y hay todo un movimiento atrás de personas, de movimientos de ambientalistas que están luchando y con muy buenos argumentos demostrando por qué no debe llevarse o por qué, cómo perjudica esa construcción, ¿no? Y qué intereses se defienden también, porque acá están metidos también organizaciones sindicales como es la UOCRA, que es muy conocida en Santa Cruz, cuáles han sido su función, y que los trabajadores lo hemos sufrido también, cómo han funcionado de manera de cuerpo de choque, de fuerza de choque del gobierno, y que de ninguna manera han beneficiado a los trabajadores de la construcción, sino que simplemente como una bolsa de trabajo para los que estén en ese lugar, ¿no? Con ellos y haciendo de juego para el gobierno de turno. Y bueno, eso va a ser muy interesante también, la exposición de Ivana, que va a estar hoy, de seguir todo el debate que se está haciendo en este momento. Me parece que es algún tema de suma importancia que tenemos que seguir todos en Santa Cruz y en el país, porque también es algo, el debate sobre el medio ambiente es algo mundial, no es menor, y es fundamental que participemos todos y estemos escuchando cuáles son las palabras de cada uno de los funcionarios que están presentes hoy en esta audiencia. Muchos funcionarios, ministros, debido, ¿no?, que llama mucho la atención que con las denuncias que han salido en estos días en las noticias, esté presente también dando una posición en favor de la represa y, bueno, todo lo que defiende el gobierno. Bueno, sí, por supuesto, nosotros también planteamos frente a esta situación que se haga una consulta popular, que es lo que debería haberse generado hace mucho tiempo también, ¿no?, cuando se empezó a discutir este tema de las represas, que no es lo que está hoy en agenda, sino que simplemente es una audiencia con expositores, pero no es una consulta popular propiamente dicha, que tendría otro tipo de participación, de debate, ¿no? Hoy son exposiciones y no se da ese lugar a que sea una decisión del pueblo. Y por el otro lado, bueno, por la lucha docente, nosotros entendemos que la bandera de que levantan los docentes por la lucha salarial es la de todos los trabajadores en Santa Cruz. Acá mis compañeros te comentaban, yo soy trabajadora también estatal, estoy en ATE, y nosotros también venimos dando una pelea desde hace mucho tiempo por una recomposición salarial. Los docentes empezaron una lucha este año, y también lo están haciendo muchos otros sindicatos, porque, y en palabras de Frigerio en estos días, han demostrado que acá en Santa Cruz lo que hay es un congelamiento salarial. Ya van más de 6 meses de lucha, donde nos desviaron el eje de la discusión poniendo la cuestión sobre el pago en tiempo y forma del sueldo y del aguinaldo, que no es lo que debería estar preocupándonos a nosotros los trabajadores en Santa Cruz, porque eso es un derecho, ya debería estar establecido que cobremos en tiempo y forma. Y lo que debería haberse discutido a principio de año es un aumento salarial, porque nosotros sabemos que en esta situación de crisis, donde va aumentando todo el tiempo el combustible, los alimentos, la ropa, para que uno pueda vivir en condiciones dignas, es lo que debería haberse hecho desde un inicio, ¿no? Y no está pasando, y si nosotros estamos en una situación que va a un congelamiento salarial, es brutal para los trabajadores. No se puede vivir en esta provincia con menos de 20.500 pesos, y hoy un estatal de la administración pública está cobrando 11.000 pesos por debajo de la línea de pobreza. Entonces, uno entiende que la lucha que están dando los docentes es la de todos. Y el ataque que está sufriendo tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional es un ataque al conjunto de la clase trabajadora. Por lo tanto, acompañar su lucha, unirnos con el resto de los trabajadores es fundamental para que ganemos todos. Si ellos tienen hoy en esta negociación con el gobierno nacional una propuesta de aumento salarial, la propuesta tiene que ser para el conjunto de los trabajadores y no solo para un sector. Porque todos estamos sufriendo esa crisis y realmente es necesario que para poder vivir dignamente eso se haga una realidad, ¿no? Y es lo que se está peleando también desde todos los sectores. Es muy concreto y bueno, por eso el acompañamiento a la lucha de los docentes.
Pablo nos decía, bueno, ¿cuáles son esos cuatro puntos, creo que eran los que estaba repasando?
Sí, sí.
De lo que quieren defender o lo que buscarán defender tantos senadores, diputados de la izquierda en el Congreso Nacional. Ahora, tenemos una situación en la provincia más que compleja. Yo te tocaba lo que es educación, bueno, porque por ahí es lo más visible, los chicos no están yendo a las clases, sí. O si tienen clases es porque algún docente va de forma muy esporádica. Todo esto impacta en lo que es la vida cotidiana del santacruceño, que ya nos hemos acostumbrado mal a lo que es esta situación, ¿no? ¿Qué salida hay? Porque parece que todo está como en un punto muerto.
Y mira, nosotros venimos ya con una lucha muy fuerte y que se ha profundizado todavía más en estos días, desde el año pasado, ¿no? Porque vos vas a Río Gallegos y tenés acampes, tenés movilizaciones, paros. Ahora nosotros tenemos un paro de los trabajadores de viales, los municipales en Río Gallegos están de paro también porque no le pagan el aguinaldo, ¿no? O sea, es obvio, ¿no? Esto no es que los trabajadores de alguna manera es algo que uno quiere, porque te desestructura toda la vida, y uno si realmente quisiera que los chicos estén en los colegios, con los docentes bien pagos, pero también en condiciones, porque nosotros tenemos muchas dependencias y colegios que no están en condiciones, que trabajamos en este invierno tan pesado, sin calefacción, ¿no? No hay garantías tampoco que si nosotros estamos trabajando estemos bien. Pero tiene esa situación de que se va a agravar de alguna manera, porque si vos hoy, en esta semana, tenés declaraciones del ministro Figueroa que dice en Santa Cruz hay un congelamiento salarial, y por el otro lado Donini diciendo necesitamos más plata porque con la plata que nos mandaron no alcanza, y nosotros estamos en medio de una discusión de dos gobiernos. La salida seguro la tenemos que hacer los propios trabajadores, y por eso desde el Partido Obrero planteamos la necesidad de un congreso de trabajadores donde estemos no solamente los trabajadores estatales, sino también los industriales, los petroleros, los mineros, donde podamos discutir una salida, porque el ajuste lo sufrimos todos, no solamente nosotros, sino que en ICRT hay despidos, están los famosos retiros voluntarios, ¿no? Que ya son conocidos, en el petróleo también, o sea que el hilo se corta por lo más fino, y que son los trabajadores. Si hay que reducir costos, van a ir por los convenios colectivos de trabajo, van a ir por la reducción del sueldo y la reducción del personal, y es eso lo que estamos enfrentando. No solamente un planteo de aumento salarial, sino todo también, de alguna manera, como el Estado se hace de sus fondos propios, pero va a ser a partir de que nos recorten a nosotros. La lucha es una sola y tiene que ser de conjunto. Entonces, esa es fundamental, la unidad y la necesidad de que sobre lo que está pasando en Santa Cruz discutan los trabajadores y nos demos una salida propia. Y eso es por lo que está bregando también el Partido Obrero y el Frente de Izquierda.
Marcos, bueno, vos que acompañás desde el lado militante, ¿no? También, contanos un poco, bueno, cómo también es la construcción desde el partido que lleva, bueno, justamente a todas estas ideas que son seguramente serán debatidas, puestas en discusión en sus encuentros, en asambleas, y que también te han determinado, bueno, llevar a a Gabriela, Omar y otros candidatos, ¿no? A, como precandidatos a diputados y senadores nacionales. Contanos un poco cómo es eso también.
La construcción de los militantes dentro del partido, la formación de los militantes dentro del partido es permanente. Nos da mucho conocimiento y aparte nos aportan mucha su experiencia a los compañeros que como Gabriela o como Omar o como Miguel o como Pablo, todos los compañeros que vamos encontrando en el camino que son militantes y nos van contando su realidad. Yo quisiera agregar algo a lo que decía recién Gabriela sobre la importancia que tiene el hecho de contar con legisladores que sean, en este caso, de la izquierda, que sean oposición. Cuando este año se votó el dietazo, por ejemplo.
Oposición seria.
Sí, exactamente. Cuando este año se votó el dietazo, que fue el aumento que se dieron los diputados y senadores nacionales en la Cámara, ahí no hubo grieta. Ahí no hubo macrismo, Frente para la Victoria, masismo, no hubieron grietas. Los únicos que se presentaron, incluso en un debate y que prácticamente nos abuchearon, fueron los legisladores del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y antes de entrar acá, hablando de esto del ajuste, pensaba, ¿cuántas radios nacionales se cerraron en el país? Ustedes este año, por ejemplo, sufrieron el cierre de muchas radios. Yo me acuerdo de gente de una radio nacional de Neuquén, de una radio nacional, si no me equivoco, en La Pampa, que fue conocida. O sea, que el ajuste se nos ha dado a todos. De hecho, cuando entrábamos a Pablo le decía, qué bueno que no cerraron Radio Nacional a Cangregores, porque es un símbolo, y de hecho la radio en las zonas rurales, yo vivo en una zona rural, es fundamental para poder estar comunicado. Entonces, esto es lo que nos da la formación del partido. No solamente una cuestión ideológica y partidaria, sino una visión total de que vos puedas analizar cualquier situación que se te pone enfrente desde una óptica que defienda el derecho del trabajador, ¿no? O sea, me parece que esa es una discusión que nos tenemos que dar, y por eso que es importante que la gente tome conciencia que cuando vayamos a votar en el mes de octubre, bueno, primero las PASO y después las generales, pensemos en los legisladores de izquierda y pensemos en la trayectoria y en la lucha que desarrollan estos militantes, porque son militantes, que siempre es al lado de los trabajadores y nunca es formando alianzas para obtener beneficios para un lado o para el otro. O sea, se cae de Maduro, o de podrido, mejor dicho, toda la crisis que estamos sufriendo a nivel provincial. Yo soy docente y por supuesto que me incomoda la situación que estamos viviendo. Es dolorosa, es desgastante, estamos... pero sabemos también que si nos quiebran a nosotros, quiebran al resto de la masa de trabajadores, ¿entendés? O sea, porque no se va a discutir por mejora salarial. Y que hoy una persona diga que no puede vivir, que es verdad, como dice la compañera, con menos de 20.000 pesos, es una realidad. Entonces, si nosotros cedemos ante eso, no solamente vamos a beneficiar a que esta gente sea capaz de levantarse el sueldo solo, de auto levantarse el sueldo, porque no solamente pasó a nivel nacional, a principio de año hubo un aumento de la gobernadora y para todo su gabinete único, y con nosotros no se sientan a hablar de paritaria o de salariales. Entonces, yo sé que causa rescomor, yo sé que hay mucha gente que debe estar enojada con nuestro sector, y lo acepto, lo entiendo, lo comprendo. Yo también tengo mis hijos que no van a clases. Tengo un hijo de 17 años, tengo un hijo de 13 y tengo un hijo de 7. Ninguno de los tres asiste a la escuela porque estamos en la medida de fuerza. Mis hijos también se ven perjudicados por esta realidad. Y no lo digo como justificándome, sino que yo también soy un damnificado por la situación. Pero también es cierto que si hoy empezáramos las clases, habría muchos establecimientos que no podrían abrir, porque no cuentan con las condiciones edilicias. También es cierto, y esto lo voy a explicar, yo soy profesor de colegio secundario, que no se han hecho los ofrecimientos para cargos de colegio secundario. Es decir, que si hoy empezaran las clases, habrían chicos que no tendrían profesores. Entonces, permanentemente vamos viendo como el gobierno, en lugar de brindar soluciones, embarra más la cancha. Bueno, quería aportar eso con respecto al conflicto docente.
Muy bien, ¿ya cuánto? Nos quedan 20 minutitos para el final del programa. Bueno, nos encontramos con Gabriela Anse. Ella es vos sos de Río Gallegos, ¿no?
Sí.
Gabriela, que es de Río Gallegos, que va a tercera en la lista de precandidatos a diputados nacionales del Frente de Izquierda, junto a Marcos Nahueguer, Pablo Lombroni, también concejal del Partido Obrero. El Frente de Izquierda de los Trabajadores, que está llevando adelante también su propuesta, y que seguramente en las próximas semanas, me parece, la semana que viene, ya vamos a estar comenzando también a difundir lo que son los spots de campaña. Bueno, Gabriela, también contanos un poco cuáles serían un poco ya nos han contado, pero ¿qué propuesta o qué hay que debatir con urgencia en el Congreso Nacional para Santa Cruz?
Mira, a mí me parece que con urgencia Santa Cruz ya tiene muchas cosas para tratar, y en principio, bueno, esta situación de los trabajadores que tiene que ser por tratar la ley que nosotros también presentamos con nuestros diputados, que es la prohibición de los despidos y las suspensiones, ¿no? Por la situación que sufren muchos trabajadores. Discutir que es fundamental el salario de los trabajadores todos en Santa Cruz. Pero en particular yo quiero también, volviendo un poco a esto de lo de la mujer, ¿no? Porque es muy importante, porque acá las estadísticas también son muy fuertes de la muerte de mujeres por femicidios. Es muy fuerte la estadística de violencia, y en ese sentido, desde el plenario trabajador y bueno, en el Partido Obrero, nosotros creemos que es importante y proponemos la creación de un Consejo Autónomo de la Mujer, que tiene la característica de que sea independiente, ¿no? Es que sea una apéndice más del Estado, y que sea electo por el voto popular de las mujeres a partir de los 13 años con mandatos revocables, con la idea de que nosotros, bueno, las mujeres tengan esas posibilidades. Fíjate una cosa, desde a partir del 3 de junio del 2015, el movimiento de mujeres en diferentes organizaciones ha crecido muchísimo. O sea, fue como un punto de inflexión determinante para decir, bueno, acá las mujeres decimos basta, y salimos y nos defendemos y vamos a la calle a hacer un planteo de nuestras reivindicaciones. Primero, porque estamos hartas de que nos maten. Y segundo, porque hay muchas cuestiones que están pendientes fuera de la agenda política de los gobiernos, que es fundamental que se traten, ¿no? Una de las cuestiones, por ejemplo, que es de índole nacional, que nosotros en cada Encuentro Nacional de la Mujer y en cada fecha importante como el 3 de junio, el 8 de marzo, el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra la Mujer, el paro internacional que se hizo este año, el 8 de marzo, plantean como cuestión fundamental la necesidad de una ley de aborto legal, seguro y gratuito. Es la primera causa de muerte en Argentina de mujeres. En muchos lugares mujeres mueren por abortos clandestinos y se ocultan, ¿no?, dando de causa de muerte por otras razones, pero que en definitiva es el aborto clandestino. Y que es un negocio también en nuestro país. Y que muchos se han pronunciado en contra de ese derecho, porque gobiernan con la Iglesia y de ese pacto que existe también oscurantista perjudica la vida de muchas mujeres. Y no es que uno está discutiendo aborto sí, aborto no, sino que estamos discutiendo la vida de mujeres y el derecho a decidir de una misma, ¿no? Y ese es uno de los planteos, por ejemplo, que levanta el movimiento de mujeres que necesita hoy urgentemente en nuestro país, ¿no? Y eso también es una lucha contra la violencia. Para nosotros es una causa de femicidio. Es un femicidio, ¿no?, que desde el punto de vista que es social, pero que también genera preocupación. Y bueno, eso hay muchísimas reivindicaciones desde el programa de la mujer, que es la necesidad del desmantelamiento de las redes de trata, terminar con la precarización laboral, con la desigualdad salarial que sufren muchas mujeres con los hombres, ¿no? Porque no somos nosotros que ponemos en esos términos la discusión, sino que son los gobiernos que hacen esa diferenciación, y que existe, es real, y que uno también intenta combatirla. Estos son, bueno, varios de los planteos que traemos del movimiento de mujeres, ¿no?, y que nos parece importante que se traten en el Congreso.
También, bueno, quería tocar el tema de lo que es la fiscalización. Justo lo veníamos escuchando hoy en la mañana, que estaban con Tomás, con Lucía, y Lucía decía, bueno, yo también quiero fiscalizar una ONG de esa, para estar presente también en este acto electoral que va a ser. Y es muy importante lo que es la fiscalización, ¿no? ¿Van a estar hablando de eso también hoy en la tarde?
Sí, vamos a estar anticipando un poquito el tema y contando cómo vamos a trabajar en las semanas más próximas a las elecciones para poder abrir a la comunidad los cursos de fiscalización, y también para el tema de las autoridades de mesas, que a veces son nuevas y no están experimentadas en esto, y muchas veces hay hasta cierto prejuicio con la tensión electoral que hay en el lugar y los temores que hay. Y bueno, sabemos que indudablemente es una fuerte batalla la que se da siempre en cada comicio, y que, bueno, para eso hay que preparar a la ciudadanía, y más allá de los colores políticos, entendemos que nos parece importante también concientizar a las masas, a los trabajadores y a toda la ciudadanía interesada en cómo se desarrolla un comicio, cómo es el rol del fiscal, con qué cuestiones de reglamentación se va a encontrar, y bueno, vamos a hacer un curso particularmente de esto en la semana más próxima a la elección, ¿no? Pero sí, hoy a la noche vamos a estar adelantando algo del tema también, porque nos parece recontra importante, sobre todo en la conciencia de las personas, que le dé la relevancia que tiene que tener el proceso electoral.
Claro.
Y no que entienda que es una responsabilidad que, bueno, que lamentablemente tiene que ir a votar, sino que tiene que ser una cuestión de importancia y que de fondo, en realidad, detrás de todo esto hay una lucha política. Entendemos desde nuestro sector que es para permitir que avance un ajuste o un régimen de opresión, en el caso de la clase, como mencionaba Gabriela, no solo hacia la mujer, sino hacia el conjunto de la clase trabajadora, o si los trabajadores nos imponemos con una alternativa. Pero todo esto tiene que ser entendido desde lo íntegro, ¿no? Y la cuestión de la fiscalización es re importante, es más que importante.
Gabriela, Marcos y Palo, bueno, a los tres les agradecemos que se hayan acercado, bueno, un placer como siempre tenerlos a ustedes, obviamente vamos a esperar también al resto de los precandidatos que también tendrán su espacio aquí en la radio, pero bueno, gracias a ustedes también por acercarse.
Muchas gracias a vos por el espacio y bueno, esperemos volver también con los otros compañeros, Miguel del Pla, que está candidato a senador, y bueno, Omar Latini también, de candidato a diputado.
¿Van a estar visitando otra localidad ahora después de Gregores?
Sí, de acá nos vamos a ir a Piedrabuena, a Puerto Santa Cruz, y bueno, tenemos pensado también pasar seguramente, si no es ahora, a San Julián, será la próxima semana. Pero vamos, la idea es recorrer las más localidades que se pueda, ¿no? En algún momento a la zona norte, bueno, poder llevar las propuestas y que se conozca también al Partido Obrero más todavía, ¿no? Esos lugares.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Conrado.
Gracias a vos.